llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a este año 2023 y saludar a Cindy Amador. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Sebastián, muy bien, de verdad, muy complacida de estar nuevamente en La Pola Constitucional en este nuevo año, arrancando con todo y sobre todo arrancando con un tema triste, pero a la vez interesante, a la vez nutritivo para todo nuestro conocimiento y la cultura general.
Claro que sí. Entonces, bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla Sebastián Córdoba Puello y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, como decía Cindy, hoy o cualquier día de estos que nos escuchen nuestros ciberoyentes, toca tocar un tema que toca las fibras nacionales, ¿no? Que es el atentado en Nogal, justamente porque el pasado 7 de febrero se cumplen 20 años del atentado, ¿no? Que es el segundo más fuerte que hubo en la capital colombiana, luego que el que se le hizo también al edificio del DAS. Sin embargo, pues pasaron 20 años, no hubo pronunciamiento del presidente de un hecho tan importante que ha dejado tantas consecuencias, tanto jurídicas como sociales, como en temas de paz en el país. No sé, Cindy, si nos puede contar un poco más concretamente qué fue lo que pasó.
Pues, Sebastián, tal como usted lo comenta, el atentado al Club del Nogal fue uno de los ataques terroristas que han marcado la historia de nuestro país y fue considerado, pues, uno de los segundos más grandes después del atentado del DAS. Esta fue una explosión de un carro-bomba el 7 de febrero de 2003 a las 8 y 15 de la noche, mientras había un montón de personas reunidas cenando, en temas sociales, en temas deportivos, que sacudió pues a la capital colombiana. Recordemos que el Club del Nogal quedó ubicado en la carrera séptima, en un sector bastante interesante y concurrido de la ciudad, y en principio se responsabilizó a las FARC. Este atentado dejó un saldo de 36 personas fallecidas y un aproximado de 200 personas heridas. Según informes de la policía, en el lugar se encontraban alrededor de 600 personas en el momento del atentado. Fue una detonación de más de 200 kilogramos de explosivo y se dio en el parqueadero del lugar. Todo sucedió por la entrada de uno pues, de los socios del club, como un deportista, con sus hermanos, su familia, quienes llevaron a cabo el atentado. Como tal, pues se empezó un tema de, obviamente, de investigación, de levantamiento de escombros, de rescates de los mismos afectados, de las mismas víctimas, y el 19 de julio de 2004, la Fiscalía General de la Nación acusó a los miembros del secretariado de las FARC como autores del homicidio con fines terroristas, tentativa de homicidio con fines terroristas, terrorismo y daño en bien ajeno. En principio, las FARC nunca aceptó haber cometido todos estos actos de, pues obviamente de terrorismo, pero con el tiempo, pues efectivamente, y ya a lo que hemos logrado el día de hoy, hay un reconocimiento de los hechos. Obviamente no era un escenario común, es decir, fue traer la guerra que ocurre en el campo colombiano a la ciudad. La razón, en principio lo que se ha dicho es que las FARC lo que quería era, uno, llamar la atención frente al conflicto armado, dos, el Nogal era considerado un centro de reunión de paramilitares y del gobierno. Y en ese sentido justificó la forma en la que pues realizó este acto terrorismo. ¿Qué opina usted ahí al respecto?
Claro que sí, pues eso le salió un poco el tiro por la culata, como le ha pasado a la mayoría de grupos terroristas, paramilitares, guerrilleros del país. Como pues, por ejemplo, el M-19 juraba que enjuiciando al presidente iban a ganarse el clamor popular, como lo dirían ellos, y pues no, con la tomándose el Palacio de Justicia pasó todo lo contrario. Las FARC tenían el mismo objetivo de que vean, que atacamos el centro político del país, porque allá se reunía que el ministro del Interior, que la ministra de Defensa en ese momento, que es el centro del paramilitarismo, y no, pues es lo contrario. Las reacciones en la prensa nacional fueron primero de indignación, no decir, oiga, cómo atacan el centro de la ciudad. Se recordó un poco de los momentos, las peores épocas de Pablo Escobar, que era pues, sí, no, aquí no, yo no había nacido, creo que Cindy tampoco, no preguntamos.
No, tampoco, para la aclaración, tampoco había nacido.
Tampoco había nacido, pero era un poco volver la guerra a las ciudades, y pues también las FARC pretendían decir, vea, no solo está en el campo, nuestro objetivo es más nacional. Pero pues le salió el tiro por la culata y fue una gran indignación. Cubrieron toda la fachada destruida del Nogal con una bandera. Y pues, como decía Cindy, rápidamente se le adjudicó a las FARC, los cuales ya por fin lo reconocieron gracias al trabajo de la JEP, que pues tocaremos más tarde. Concretamente, ¿a quién fue que se acusó, Cindy?
No, pero antes de eso, Sebastián, retomando el tema de la indignación, es parte de los comentarios que hacen las víctimas. Y es referente a, ok, está bien, es verdad, el conflicto armado ha tenido su sector predominante en el campo, traerlo a la ciudad era una forma de llamar la atención, pero también es un tema de la cantidad de civiles que habían en el Nogal, ¿no? No todo eran altos dirigentes, personas reconocidas, sino trabajadores, celadores, personas de la cafetería, personas del aseo, que fueron una de las más afectadas, ¿no? Todo eso inclusive terminó con la construcción, pues con la constitución de una fundación que hoy en día ayuda a las víctimas del Nogal, pero creo que esa fue la mayor indignación, ¿no? Que no terminó afectando realmente no solo a las personas de un alto estatus en la ciudad, sino a los trabajadores y pues que estaban simplemente allí cumpliendo la labor y que nunca pudieron regresar a casa.
Exactamente, justamente eso fue lo que la reacción nacional y la reacción política, pues porque objetivamente no tocó a ningún político, alto dirigente, ministro, familia de ministro, por fortuna también, ¿no? Y lo que pasó fue que fortaleció la política y la necesidad esta de la seguridad democrática, porque hay que recordar que el expresidente Uribe se acababa casi que de posesionar, entonces reforzó el argumento para pues ir más con las armas, ya sabemos lo que fue la seguridad democrática, y pues las posteriores violaciones a derechos humanos que con ello vino. Por otro lado, esto se volvió ya un método frecuente para las guerrillas de dar golpes, ¿no? Hay que recordar la bomba LLN en el centro comercial andino, que en su momento causó gran terror, perdón, o la escuela de caballería, el atentado que pues culminó con el cierre de los diálogos de paz entre los dos, que ahorita se retomaron. Vamos a ver, esperemos que no haya más atentados y que esta forma de causar terror, que no traer más el terror a la ciudad, tampoco al campo obviamente, y más bien ir por la paz es la idea. Pero fuera esta reacción militar, una reacción jurídica, que fue una demanda que se le hizo al Estado por responsabilidad. No sé, Cindy, si usted la alcanzó a estudiar.
No del todo, se hacían. Cuéntenos un poquito, a ver.
Las víctimas, contra todo pronóstico, demandaron, hubo dos vías, ¿no? La que usted contaba, la de la Fundación El Nogal, que es una gran fundación hoy en día y que por fortuna ayudaba a muchísimos hijos e hijas de los funcionarios que perdieron la vida y las personas de allá, pero también se demandó al Estado. Y en primera instancia se le dijeron no hay responsabilidad del Estado por actos de terrorismo. Sin embargo, la sección tercera del Consejo de Estado cambió el veredicto de primera instancia y dijo que sí, que sí hay responsabilidad del Estado por mandos terroristas, por más de que muchos abogados se vuelvan locos con esa decisión, que es un poco una discusión de responsabilidad del Estado, actuación de la administración y toda esta rama. Y el argumento de la Corte era, pues no sé, para nuestros ciberoyentes, palabras más, palabras menos, hay responsabilidad del Estado si el ciudadano o el grupo de ciudadanos sufrió un riesgo más allá del normal, ¿no? Un poco como en el penal, que es, ok, yo no tenía que soportar este riesgo ni este peligro, el Estado debía garantizarme un riesgo menor, por decirlo así, porque el Estado tampoco puede garantizar todo. Sin embargo, el Consejo de Estado, contra todo pronóstico, lo que dijo fue, no, vea, el Estado debía proteger más el Nogal, porque allá había, dándole un poco la razón a la al alto mando de las FARC, allá había reuniones de ministros, viceministros, altos mandos, expresidentes, exministros, entre otras, por lo que debía reforzar la seguridad ya privada de ese sitio y prever un atentado. Entonces, no sé, muchos abogados dijeron, hey, no, se está responsabilizando al Estado por actos terroristas que pues casi que son imposibles de controlar, como es un carro bomba, si somos muy objetivos, pero esa fue la reacción del Consejo de Estado y pues ha dado pie mucho a posteriores demandas, que pues sabemos que en Colombia también se suele demandar al Estado porque sí, porque no y porque también. Y pues con estos antecedentes, pues en aras de la discusión, cada de los ciberoyentes tomará su posición, pero al menos personalmente me parece que no debió llegar tan lejos a declararle la responsabilidad. No sé, Cindy, ¿usted qué opina?
Ahí creo que también hay un detalle bastante interesante, y es que se ha conocido, y es parte de las muchas cosas que quedan todavía al aire y por esclarecer, y es que se ha conocido que en los medios de comunicación rondó la información de que habían amenazas contra 35 clubs en el norte de la ciudad. Claramente uno de estos era el Nogal, y por ende las víctimas lo que manifiestan es que se debieron reforzar los mecanismos de seguridad, no todo en los, o sea, no a gran escala en todos los clubs, pero sí por lo menos en los que resultaban relevantes por las reuniones de estos altos dirigentes. Entonces, de pronto se puede ser un componente bastante interesante al momento de evaluar esa sentencia, ¿no?
Sí, claro que sí. De hecho, si uno va a la parte conclusiva, básicamente la ratio decidendi, como dirían los abogados, es decir, el por qué decidieron, para no andarnos con latinazos, lo que dicen fue, decidieron así por dos cosas. Primero, fallaron al deber de, al principio de equidad y a los deberes de solidaridad y equilibrio que deben regir las cargas públicas al no haber incrementado las medidas especiales de protección del lugar en razón del contexto nacional. ¿Cuál es el contexto nacional? Justamente el que decía Cindy. Y ese se divide en dos razones. La primera, que no adelantó ninguna investigación para confirmar o desvirtuar los reportes de un posible ataque en Bogotá, en el contexto de que se estaba agudizando el conflicto. Pues ya sabemos, en 2012 el conflicto estaba muy fuerte en el país, incrementaron las amenazas, particularmente a las ciudades. Y segundo, que el Estado también falló en atender el deber de cautela y precaución, pues incrementó el riesgo de la población civil al desplazar actividades oficiales a espacios privados donde la intervención del Estado es limitada. Es decir, el Club El Nogal, o sea, le decían como, oiga, ¿usted qué hace? Ministro, usted, ministro del Interior, ¿usted qué hace reuniéndose en el Club del Nogal y no en su oficina, no en el Palacio de Nariño? Ahí sí, pues, usted incrementó el riesgo a los civiles al ponerlos en riesgo, más aún contando las amenazas. Pero bueno, fuera de los pormenores jurídicos que pasaron relativamente también hace poquitos años, dado el proceso de paz, este atentado, pues, terminó en la JEP. No sé, Cindy, si sepa un poco más de eso. ¿Por qué terminó la JEP? ¿Es función de la JEP? ¿Fue hace 20 años? ¿Qué hace ahí? ¿En qué está?
Claro que sí, pero arranquemos por el inicio. ¿Qué es la JEP? Entonces, para nuestros ciberoyentes, estoy segura que lo han escuchado en las noticias, lo han leído en los periódicos, pero básicamente la Jurisdicción Especial para la Paz es ese componente de justicia dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que fue creado a partir de los acuerdos de paz celebrados entre el gobierno y las FARC. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubiesen presentado antes del 1 de diciembre de 2016 y en principio está creada para no una duración de más de 20 años. El objetivo principal de la JEP es realmente satisfacer los derechos de las víctimas. Se centra en la víctima. ¿Y qué derechos? En principio el derecho a la verdad, contribuir con esa reparación desde la verdad. Muchas víctimas, más allá del tema económico y como lo mencionábamos, que la mayor colaboración ha sido por parte de la fundación, quieren saber es por qué, quiénes dieron la orden, ¿cierto? Y en ese escenario entra la JEP. Ese es el trabajo realmente de la JEP. Está enfocada a esos delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con criterios pues, que seleccionan y priorizan ese tema y buscan realmente pues, que las víctimas tengan un acceso a la verdad. Tras los muchos reclamos de las víctimas del atentado al Nogal, la Jurisdicción Especial para la Paz ingresó el tema del Nogal a lo que se considera o se conoce como el caso número 10. El caso número 10 es el cúmulo de macrocasos en donde analizan reportes por parte pues, de la Fiscalía, de la policía y demás otros entes pues, de investigación, que hacen énfasis en temas de violación o infracciones al derecho penal internacional, como homicidios de personas protegidas, personas desaparecidas, desplazamiento forzado, violencia sexual, entre otros. En este caso, en el caso de la JEP, se ingresó esta situación, este atentado, el 15 de julio del año pasado, y el objetivo es priorizar tres cosas. La primera, cuál fue la magnitud de los hechos, hasta dónde afectó a las víctimas, quién dio la orden, y efectivamente pues conocer todo lo que está detrás de este atentado, ¿no? Porque lo mencionábamos hace un rato y es, al inicio no hubo reconocimiento por parte de las FARC. Las FARC negó el atentado y así duró muchos años, pese a que el gobierno nacional, la fiscalía y demás entes les atribuían el atentado. Y solo en el momento en que llegó el caso a las FARC y que se adelantó todo el proceso de paz y que se cuestionó a los altos dirigentes de la misma, se logró la aceptación de este hecho, pues obviamente tan lamentable para la ciudadanía. Pero nos preguntamos hoy, entonces ya ingresó a la JEP, ya está ahí, hace parte del caso número 10, que ustedes pueden consultar perfectamente en la página de la JEP, pero ¿en qué está hoy en día, Sebastián?
Triste, pero muy buena pregunta, Cindy, porque de hecho el caso solo entró el 15 de julio del año pasado. O sea, lleva ni siquiera un año en estudio y pues al ser tan representativo para las víctimas, para la historia nacional, pues da un poco de tristeza que entre apenas este poquito, pero por fortuna ya se está investigando el caso. Y la sala de reconocimiento, pues básicamente está buscando las víctimas y buscando reparación y verdad para ellas. La primera víctima, pues es el Club El Nogal, la entidad privada, lo que todos sabemos, pero más importante aún y lo que se está concentrando la JEP es en las víctimas, los hijos, los familiares, los hermanos, hijas, primos, padres de los que estaban, de los que fallecieron o los que quedaron gravemente heridos. La vocera de las víctimas es Berta Lucía Fríes. Y lo que ellos buscan es que los responsables primero reconozcan la autoría del atentado que negaron durante varios años. Eso ya se logró, por fortuna, supongo. Segundo, que pidan perdón y escuchen a sus víctimas para entender que la dimensión del daño que les causaron, y como diría ella, abro comillas, no soy de rencores, le pido a Dios que los perdone, no los perdone porque me afectaron mucho, no vi que fuera un arrepentimiento sincero. Esto lo dijo en el marco de una de las primeras audiencias, en las que pues parte del secretariado, que todavía está vivo, pidió perdón. ¿Qué pasó? Pues no lo sintió sincero, y la idea es genuinamente que las víctimas se sientan a gusto y acorde con el perdón, la verdad y la reparación, porque hay que recordar que la reparación no es solo material, es más que todo psíquica, emocional, por decirlo de algún modo. Para esto y para lograr realmente una forma verdadera de reparación y verdad, se organizaron 4 encuentros de reconciliación con los victimarios. Faltan otros 2, según El Espectador, y también falta, sobre todo, que el Estado colombiano, las autodefensas, cuenten su rol en el crimen, porque eso todavía no es claro. Al menos personalmente no me atrevo a decir si hubo o no algún rol del Estado o de las autodefensas, más allá de la omisión del Estado colombiano de cuidar. Por otro lado, pues obviamente la vocera dice que las víctimas siguen esperando la verdad y que la justicia llegue a la JEP, sobre todo con los actos de perdón, reparación, reconocimiento y responsabilidad por acción u omisión de todos los involucrados. Ahí pues le está tirando el dardazo, coloquialmente, al Estado colombiano, porque al parecer no ha hecho mucho más allá de la condena, que obviamente no quería, el Consejo de Estado, y pues haciendo un énfasis que la mayor parte de la ayuda a las víctimas ha venido de una fundación privada, como es la Fundación El Nogal, que se ha encargado de pagarle los estudios a los hijos de las víctimas o hermanos y familiares. Pero realmente, Cindy, no sé, ¿la JEP puede dar eso? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y qué les puede ofrecer la JEP a las víctimas en este caso? ¿Y cree usted que lo lograrán?
Claro que sí, es que tenemos que entender la diferencia entre la jurisdicción ordinaria y la JEP, ¿cierto? El objetivo principal, y lo hemos hablado durante todo este programa, es que la víctima se sienta reparada integralmente. No hablamos solamente de temas económicos, sino temas de verdad, de satisfacción personal, de reconocimiento, de responsabilidad, de pedir perdón, de verdad sentir que la persona que cometió este acto, pues se esté arrepintiendo y le ofrezca a la víctima perdón y sienta el porqué de, la, pues, de las cosas, ¿no? En este sentido, las víctimas o todas las personas que sean reconocidas como víctimas ante la JEP tienen varios derechos. Derecho uno, pues obviamente al reconocimiento. En segundo lugar, a aportar pruebas o interponer recursos durante el proceso. A recibir asesoría y orientación al momento de su representación judicial, es decir, no están solas durante ese proceso. Asimismo, pueden contar con el acompañamiento psicológico y jurídico para cada uno de los procedimientos. Recuerden que en este caso, la víctima y el victimario casi siempre tienen una confrontación, y entendamos confrontación como ese momento en el que el victimario narra los hechos, pide perdón a las víctimas. Y esto no siempre es fácil. Creo que ver a la persona que, en este caso, puso una bomba o dio la orden de poner una bomba, porque recordemos que quienes activaron el carro bomba fallecieron también en los hechos. Ver a la persona que dio la orden y decir por qué lo hizo y por qué mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi esposo, mi esposa fallecieron en esos hechos, pues no debe ser fácil. Entonces se tiene todo el acompañamiento psicológico necesario para enfrentar estas situaciones. También obviamente a un trato con justicia, con dignidad, con respeto, a ser informadas del avance de la investigación y del proceso constantemente, a intervenir cuando así sea necesario, y pues obviamente a que en caso de que haya reconocimiento de verdad y responsabilidad, pues les sea reparado en otras maneras. Recuerden que la reparación no es solo dinero, entonces puede ser un monumento, puede ser, no sé, lo que la víctima considere con lo que se va a sentir reparada. En el caso de indemnizaciones, la JEP no indemniza, y eso es súper importante tenerlo en el radar. Esto le compete a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Y en sí, la función de la JEP en este caso es imponer unas sanciones que pueden ir desde sanciones propias como el que el responsable haga obras o trabajos de reparación del daño, y que implican una restricción, puede ser en derechos o en libertad, que va entre 5 a 8 años, generalmente en establecimientos no carcelarios. Esta sanción se impone a aquellas personas que aportan verdad y reconocen responsabilidad dentro del marco del proceso. También hay otro tipo de sanciones alternativas que implican efectivamente la privación de la libertad en establecimiento carcelario de 5 a 8 años, pero son para aquellas personas que reconocen responsabilidad de manera tardía, pero antes del proceso, antes de la sentencia, perdón, del proceso. Y finalmente se tienen las sanciones ordinarias para aquellas personas que no reconocieron la responsabilidad y fueron hallados culpables dentro del proceso, con una sanción privativa de la libertad de 15 a 20 años. Entonces, efectivamente, sí hay cárcel, pero también hay otras formas de reparación: trabajo, verdad, monumentos, y el tema económico pues pasa a una siguiente instancia con otra entidad.
Y muy importante ese tema, y pues esperar a ver qué resultados tiene la JEP. Hay que recordar que aquellas personas acusadas por el atentado fueron Manuel Marulanda, que ya falleció, Raúl Reyes, que ya falleció, Alfonso Cano, que creo que ya falleció, sí, Iván Márquez, que creo está ahí está.
Vamos.
Ahí vamos.
Disidencias de las FARC, no está confirmado, pero sí. Ahí vamos.
Timochenko, que sigue vivo, y el Mono Jojoy, que ya falleció. Entonces, creo que gran parte, pues al menos acusadas en su momento por la fiscalía, ¿no? Es muy importante ver a partir de las indagaciones de la JEP quién más fue responsable, pues también para que las víctimas puedan hallar justicia, reparación y verdad, ¿no? Pero pues siento que de por sí el Estado colombiano ya ha estado fallando, y aquí entramos a la parte de opiniones personales, porque de por sí la Fundación El Nogal es una fundación privada, creo que sin ayuda del Estado. Y pues no se puede limitar a una condena, de la del Consejo de Estado, que pues no conozco los montos personalmente, pero no alcanza a cubrir ni a la totalidad de las víctimas, ni a la totalidad de las de los familiares de las víctimas, ni la total, ni da verdad, ¿no? Ni perdón, que es lo más importante, y pues viendo que al menos de los originalmente acusados queda uno vivo, pues está algo más complicado. Y segundo, parte del gobierno nacional, que ahí sí me preocupa la reacción del gobierno nacional actual, ¿no? Porque en el día de los atentados no hubo ningún pronunciamiento, una fecha tan importante, teniendo como eje central la paz total, pues siente uno que el reconocimiento, la verdad, la memoria, Las víctimas no están pidiendo que resuciten a los familiares, pues es imposible. No están pidiendo indemnización económica extravagante. Lo que están buscando y el objetivo de la JEP es verdad. Y que desde el gobierno que promete paz no haya ningún pronunciamiento, no haya el incentivo a algún monumento, no haya algo más, pues me parece un poco preocupante. Y pues a destacar ese silencio. Silencio de parte del gobierno y silencio con las víctimas, que pues es el eje central de todo conflicto, ¿no? No sé, Cindy, usted ahí qué opina.
Yo, Sebastián, me acojo a sus palabras. Creo que el silencio entristece, porque creo que yo como víctima podría llegar a sentir que fue una muerte en vano. Y creo que el reconocimiento y la memoria es una de las mejores formas también de contribuir con esa reparación de las personas que perdieron a alguien en estos hechos. Finalmente me acojo a algo que también manifestaba una de las víctimas, y es que faltan ejes de la verdad. Acá el único responsable posiblemente, y esto Sebastián lo dijo hace un instante, opinión personal, no sea únicamente las FARC. Creo que al Estado le falta reconocer su responsabilidad en los hechos, y por qué no también de pronto el sector paramilitar. ¿Tienen responsabilidad en los hechos o no tienen responsabilidad en los hechos? Y creo que son muchos los elementos que están quedando al aire, que posiblemente, y ojalá no sea así, están quedando por fuera de esas investigaciones de la JEP, pues porque el eje central, obviamente las FARC. ¿Pero qué pasa con el Estado? Entonces, ¿se sabía de un posible atentado y no se hizo nada? ¿Se omitió la información? ¿Deliberadamente fue esa omisión de la información? ¿O simplemente fue una negligencia? ¿Qué pasa con los paramilitares? ¿Había o no había reuniones entre el gobierno y paramilitares en ese lugar? Entonces, falta información.
Sí, no, y justamente toca el último punto, que es la responsabilidad de los paramilitares y del Estado, ¿no? Porque de por sí es una irresponsabilidad total que el Estado se reúna con paramilitares, ¿no? De primera mano. Pero más aún, ¿cómo se permite, cómo el Estado permite, primero, estas reuniones, segundo, en un club, y tercero, perdón, o sea, por más amenazas que hubiera, si se sabía, y de hecho, pues hay medianamente evidencia de estas reuniones entre paramilitares y personas del gobierno del momento en el club en Nogal, pues refuercen la seguridad, las amenazas no son por nada. Ahí hay responsabilidad de los tres, para mí, a título de opinión personal. Y más que todo, pues entendemos que la JEP no es el eje central, son los delitos que cometió las FARC, pero es necesario una responsabilidad también paramilitar y juzgar e investigar, porque eso no es solo por las víctimas, sino por un tema de verdad del conflicto. No sé, ahí desconozco si la Comisión de la Verdad tendrá algo, porque el hecho de que parte de la logística paramilitar, y esto sí, opinión personal, se gestionara directamente desde el gobierno con los paramilitares en un club, pues es preocupante y hace parte de la verdad que se le debe no solo a las víctimas del Nogal, sino a las víctimas del conflicto y a las víctimas de los paramilitares, que poquitas no son.
Y al país entero, creo que todos merecemos la verdad de qué estaba sucediendo en ese momento. Pero Sebastián, yo quiero cerrar mi intervención también con un momento de reflexión y de memoria. Creo que si el gobierno no lo hizo, nosotros sí tenemos el deber de hacerlo, y es conmemorar la vida de las personas que la perdieron en medio de una lucha que no era de ellas, en medio de un conflicto en el que no eran partes. Entonces, si alguna víctima, si algún familiar de las víctimas nos escucha, obviamente todo el reconocimiento y un abrazo, sí, como diría nuestro profesor Luis Fernando, a la distancia.
Claro que sí, me acojo a esas palabras. No podía haber nada más prudente, y ya con eso cerramos. Gracias a todos, todas y todes los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos, todas y todes, seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.